vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y después de eso le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el libro del estudio de Apocalipsis. Esta es la lección número 1063. Vamos a ver las siete bendiciones que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Comenzamos en el capítulo 22 con Apocalipsis 1 al 7. Pero se lo voy a leer. Pero antes de eso, permítame darles el recordatorio, porque nosotros tenemos que tener un norte. Y el norte es que nosotros, a medida que crecemos y atesoramos la palabra de Dios, estamos atesorando riquezas extraordinarias. Es el dinero del ámbito espiritual es la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Apocalipsis 3:21. El vencedor, al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esta es una de las 7000 promesas que hay en la Biblia, y está pues en el libro de Apocalipsis, ya finalizando toda la información que se nos da en la palabra de Dios. Y para nosotros es algo maravilloso, porque el Señor no puede mentir, y aquí tenemos una garantía absoluta de que si nosotros nos mantenemos constantes, crecemos espiritualmente, hacemos las obras de bien divino, nosotros vamos a tener entonces enormes recompensas. En este libro, en el capítulo 22, también va a hablar un poco de eso. En Apocalipsis 22, del 1 al 6, dice lo siguiente: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, ni tendrán necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí tienen algo que es muy interesante, que nosotros gobernamos con el Señor por los siglos de los siglos. Y en el versículo 6 dice: me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus y de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Hemos estudiado pues la inminencia del rapto, y ahora pues continuamos en este versículo 7. De nuevo nos dice: aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces aquí vimos pues la palabra taku, que la tenemos aquí subrayada en el griego. Esa es una T-A-C-H-U, taku. Y esta palabra, erkomai, quiere decir venir, vengo pronto, y significa no en el cronómetro, no está hablando del cronómetro en sí, está hablando de la velocidad con la que él va a actuar cuando él venga. Cuando él venga va a venir súbitamente para juzgar pues, y para purificar a Israel, y para desalojar a los moradores de la tierra, y finalmente poner el reino de Dios en la faz de la tierra. Entonces, aquí podemos ver el énfasis de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque su venida es inminente. Y eso es lo que nos está diciendo: vengo pronto, y Él quiere que nosotros estemos listos. Y por eso nos dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta es la sexta bendición que se encuentra en este libro, y las vamos a ver las siete bendiciones, porque son muy interesantes, y ustedes se van a dar cuenta que estas bendiciones siempre están relacionadas a escuchar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Esa es la bendición. La bendición es que el Señor Dios Todopoderoso hizo todas las cosas por medio de su palabra. La porción de su palabra que Él quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón es la que nos guía a nosotros en nuestra vida, y con la cual nosotros podemos glorificar al Señor. Entonces Él nos está diciendo a nosotros cómo es que esto opera. Y por eso Él, en estas bendiciones, pues una y otra vez nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, la segunda porción de este versículo nos da la sexta bendición, de las siete que se encuentran en el libro, pues. Ahora, el que habla en estos momentos es el Señor Jesucristo. Hemos visto que aquí hay tres personas diferentes que están hablando. En este caso, en este versículo, es el Señor Jesucristo. Es una declaración parentética. En otras palabras, nos está describiendo un proceso, y después de eso para decirnos otra cosa, para llevarnos a otro lugar, para enseñarnos una cosa diferente. Y es insertada después de la declaración del ángel del versículo 6. Entonces, Es importante mantener en mente quién está hablando en cada porción. En el versículo 6, aquí se los pongo estos versículos, en este versículo 6 está hablando el ángel. Este ángel, y me dijo, además, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, Dios de los espíritus y de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que hay. Entonces está hablando del ángel que está dando la información. Después habla el Señor Jesucristo en el versículo 7 y después en el versículo 9, 10 y 11 de nuevo habla el ángel. Entonces, ahora nuestro Señor, con un sentido de urgencia, inyecta el versículo 7. He aquí, vengo pronto, nos dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces nos está diciendo que este libro conlleva ciertas bendiciones y que las personas que llegan a conocer lo que aquí dice, pues están más avanzadas y tienen, no solamente están adelantados, sino que tienen unas bendiciones adicionales porque saben lo que va a ocurrir. Entonces, esta información viene en el epílogo del libro, o sea, finalizando el libro, le está dando casi un resumen, pero en el inicio del libro hay una declaración muy, muy parecida que fue dada en Apocalipsis 1:3. Recuerda, estamos en Apocalipsis 22:7, culminando ya el libro de Apocalipsis, pero en Apocalipsis 1:3 tenemos la primera de las declaraciones de bendición, y se las pongo aquí, pues, porque esta es la primera bendición. Bienaventurado, feliz, ¿verdad? A Macairos, el que lee. Aquí la lectura del que habla es públicamente, y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Recuerde que cuando esto fue escrito, la mayor parte de las personas, me refiero al 99.5%, no tenían Biblias. No había tal cosa, ellos para escuchar la palabra de Dios tenían que ir a la sinagoga, o tenían que ir al templo, tenían que ir a los lugares donde se enseñaba la palabra. Era muy caro comprar un pergamino y la gente no tenía dinero para hacerlo. Entonces ellos escuchaban la lectura pública de la palabra de Dios. Se reunían para ser enseñados, en otras palabras. Entonces, y les está diciendo, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Aquí vamos a ver algo muy interesante que ocurre en el transcurso de la historia. Porque en un momento de la revelación de esta profecía, se le pide a uno de los profetas que selle la profecía. Y aquí vamos a ver que le está diciendo que abra la profecía. Entonces, esto significa que ha ocurrido algo en el transcurso de tiempo donde se da la información por primera vez y ahora en el libro de Apocalipsis donde culmina dándose la información para que concuerde todo lo que se había dicho anteriormente que está en el Antiguo Testamento. De todas palabras, lo vamos a ver y lo vamos a estudiar con más lujo de detalle. Entonces fíjense lo que nos dicen en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de la profecía y guarda las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Al final tenemos simplemente bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que es en el versículo 7. Bienaventurado, pero aquí está hablando el que guarda de las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Entonces en la primera porción tenemos el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas escritas en ellas. Esa es la primera, conlleva la bendición. O sea, si la persona hace estas tres cosas, lee o escucha y guarda las cosas que están escritas, esta persona va a ser bendecida. Porque Dios dice que eso es lo que va a ocurrir. Ahora, la palabra bienaventurado es una traducción de la palabra makairos. Esta palabra makairos es, de acuerdo pues al contexto, puede significar ser feliz. De ahí viene la palabra macario. No sé si han escuchado ustedes el nombre de macario. Se usa mucho en Puerto Rico ese nombre. Pero quiere decir feliz, básicamente. Feliz, bienaventurado. Significa entonces ser feliz debido a las circunstancias, ser privilegiado, ser afortunado, y aquí la mejor traducción es privilegiado. La mejor traducción que podemos utilizar, privilegiado el hombre que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, aquí vemos que eso es lo que se encuentra al final del versículo 7 del capítulo 22. Entonces, debido a las circunstancias, y tenemos que remontarnos pues a lo que él está explicando, debido a las circunstancias que está hablando de lo que es la tribulación, de lo que son los sellos, las trompetas y las copas, de la mortandad tan extraordinaria que ocurre durante ese transcurso de tiempo, no puede significar feliz, porque la persona no va a estar feliz de ver esa mortandad tan espectacular. Ahora, privilegiado, entonces sí encaja bien, porque con las circunstancias descritas aquí, está describiendo que esta persona va a ser salvaguardada, esta persona va a tener información que le permite hacer cosas que las otras personas no pueden hacer. Entonces, la única felicidad es que Dios va a vindicar a su nombre en esos eventos de los últimos tiempos y que sale victorioso. Y por eso pues nos regocijamos. Pero lo que describe es un tiempo de horror y juicio para aquellos que han rechazado a Dios y que están vivos durante el periodo de la tribulación. ¿Sí se dan cuenta? De manera que esta es una promesa de bendiciones mayores para aquellas personas que leen, oyen y guardan las palabras de la profecía. Generalmente esas son personas maduras. Generalmente las personas que se interesan en la palabra de Dios son personas que están madurando porque saben que esa es la única realidad. El mundo está lleno de mentiras. Los líderes de este mundo están cubiertos de mentira, todos ellos, sin excepciones. Cada quien, nosotros sabemos que todas las personas tienen una naturaleza pecaminosa. Resulta que el poder corrompe completamente. Para alcanzar el poder y todos los beneficios que ofrece el poder, pues las personas hacen todo tipo de trueques y todo tipo de canjeos para lograr su objetivo. Pero a la final, pues, ellos son tan mentirosos como cualquier otro. Y estas personas, pues, son partes del sistema cósmico. La única verdad que existe con V mayúscula es la palabra de Dios. Es fiel y verdadera. Entonces ahora, la primera cosa que vemos es privilegiado aquel que lee, y la palabra traducida a leer es anaginosco. Anaginosco, que es un participio articular presente, en el caso activo, nominativo, singular. Y les digo eso porque aquí significa leer públicamente, leer en alta voz, y tiene que verse en el tiempo que fue escrito, que está dirigiéndose a esa audiencia inmediata que no tenía libro, no tenía Biblias. Simplemente escuchaban, y los leídos y los entendidos y los estudiados y los peritos eran los rabinos y las personas que les enseñaban ellos la palabra de Dios. Los otros no sabían nada de eso, ellos escuchaban simplemente y se sujetaban a los que ellos escuchaban. Entonces, en la iglesia primitiva la mayor parte de los líderes venía de un trasfondo judío, donde en la sinagoga pues la Torá era leída públicamente en la asamblea y la gente pues no tenía sus propios libros. Y eso es algo que tenemos que ver porque nosotros estamos acostumbrados a no solamente a tener nuestros propios libros, ahora tenemos el teléfono que tiene la Biblia también. La mayor parte de ustedes tienen la Biblia en su teléfono. También tenemos la computadora. O sea, tenemos la Escritura por todos lados. Ellos no. No tenían copias de la Escritura y claro está, como les dije anteriormente, adquirir un pergamino era carísimo y con lo que se ganaba, con un denario, que era el salario de un día, no les alcanzaba para hacer eso. Solamente para comprar y vivir, no cómodamente, sino a la raya, pues, para vivir. Entonces, aquí vemos que de manera que las escrituras eran leídas en alta voz en la congregación. Entonces, era bendición para aquellas personas que leen y para aquellas personas que escuchaban las palabras de la profecía. Estos dos conceptos están entonces conectados entre sí mismos y los que leen y los que escuchan se benefician. Entonces, hoy en día, mientras que el pastor, en la edad de la iglesia, vamos a remontarnos desde esas épocas a la época en que vivimos, y mientras que el pastor lee y la congregación escucha, hay una bendición implícita para las dos partes. Para el pastor es bendecido doblemente, porque el pastor cuando estudia, pues está captando la información y la está ubicando y la está presentando. Yo, por ejemplo, escribo todo lo que hablo, ¿verdad? Porque no me gusta hablar tonterías y quiero tener todo, pues, documentado para poderlo poner en la televisión, etcétera. Tengo que hacerlo y después pues lo tengo listo. Si yo sé lo que escribí, pues, y si me desvío, pues puedo regresar al lugar donde había quedado y continúo pues ese tren de pensamiento como se inició. Entonces, y para la congregación, especialmente pues para las personas que guardan las cosas que escuchan, las que escuchan las advertencias que se traen y le ponen atención y las guardan, esas personas se dan cuenta que en el futuro van a ser contables al Señor y van a ser bendecidos por su palabra. El asunto es que le hagamos caso. Nosotros venimos para enriquecernos. Básicamente ese es el lugar donde nosotros atesoramos la poderosa palabra de Dios. Y lo hacemos por nuestro libre albedrío y eso cuenta muchísimo porque el uso de tu libre albedrío para conocer a Dios es lo que Dios quiere de nosotros. Porque Él es el que te da las instrucciones. Una vez que tú las tienes, es la palabra de Dios en ti que te hace movilizar. Tú te pones a su disposición porque lo vas a amar. Y de esa manera Él construye de adentro para afuera, con amor. Entonces, esta es la misma palabra que vimos en Timoteo 4:13. Esta famosa palabra. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, de la exhortación y de la enseñanza. Entonces aquí estamos hablando de esta lectura que tiene que ver con esta palabra que les mencioné, pues, que habla del concepto de leer y leer de nuevo. Anaginosko. Ana quiere decir de nuevo y ginosko es conocer de nuevo. O sea, mantenerse escuchando las Escrituras. O sea, aquí tienen el Timoteo 4:13 que nos deja saber eso. Entonces, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras. Esto le está dando instrucción a Timoteo, que es uno de los apóstoles iniciales de la iglesia, ¿verdad? Y pastor de la iglesia. Y la exhortación y la enseñanza. Te da tres cosas que tiene que hacer. Leer las Escrituras, exhortar y enseñar partiendo de las Escrituras, de las cosas que él ha conocido. Entonces, aquí vemos que simplemente es una... Esa lectura es una lectura bíblica nada más, no habla de enseñanza, ¿okay? No es la exposición de la enseñanza de la Escritura, simplemente es la lectura pública de las Escrituras y es el cumplimiento entonces de lo que se encuentra aquí en la primera de Timoteo 4:13. Ahora, el don de pastor implica que él toma esa información, le hace el estudio exegético para conocer exactamente de qué se trata dentro del contexto de lo que está escrito y concordándola con las demás escrituras que atañen al tema mismo, entonces puede hacer la enseñanza el pastor para que la congregación se fortalezca, crezca y se nutra con la palabra de Dios. Entonces, pero no es solamente entonces leer y escuchar. La escuchamos para obedecerla. Y esa es la implicación que tiene la palabra que tenemos aquí. No es simplemente oír la palabra, es escuchar y obedecer las instrucciones leídas o escuchadas, porque de eso se trata. A medida que utilizas la palabra de Dios, vas cementando entonces el uso de la palabra de Dios en tu vida. Mientras más las usas, más fácil es usarla de nuevo, porque estás trazando pues un camino hecho por la palabra de Dios. O sea, estás navegando en el mundo que está todo convulsionado con la claridad absoluta de la palabra de Dios. Y eso te permite llegar al objetivo que Dios quiere para tu vida. Entonces, en Santiago 1:22, les pongo aquí Santiago, que es el que habla de este tema bastante. Sean hacedores de la palabra. En otra palabra, apliquen lo que escuchan. Y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque hay muchas personas pues que vienen y todo el mundo lo hace, quiero que sepan. O sea, nosotros escuchamos y cuando estamos escuchando nos parece muy lindo y muy correcto y muy perfecto, pero salimos y se nos olvida. El mundo nos agarra con todas las cosas que tiene el mundo allá afuera y con todo lo que nosotros tenemos que hacer para ganarnos la vida, etcétera. Se nos olvida. Hay que de nuevo reanudar y volver pues a inculcar con la palabra de Dios para que quede grabado en nuestros corazones hasta que ese cambio se vaya efectuando en nosotros. Pero requiere tiempo, requiere inculcación. Inculcar quiere decir repetir, quiere decir grabar, o sea, como se hace con un lápiz y lo pasas duro, él va haciendo la canalita y se queda grabada la información. Entonces, también en Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, hablando de la palabra de Dios, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, ¿okay? Porque fíjense que lo dice porque ese es el patrón normal que nosotros tenemos. Hay muy pocas personas que necesitan escuchar las cosas tres veces. Son muy, pero muy inteligentes, tienen una retentiva extraordinaria. Estas son personas que tienen un coeficiente intelectual alto porque logran grabar esa información y la pueden utilizar más posteriormente. Te hablan de cosas que a ti se te olvidaron, pero ellos te dan puntos lujo, con lujo y detalle pues de lo que ha sucedido. Entonces, a eso le llamamos nosotros inteligente, porque conoce lo que está hablando, ha retenido la información y la puede ofrecer de nuevo. Entonces, dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Okay? Aquí de nuevo está siendo privilegiado en lo que hace. ¿Por qué? Porque esta persona está utilizando la palabra de Dios que está garantizada por el Todopoderoso. Y Él hace que todas las cosas superen para bien para los que lo aman y lo hace con su palabra. Él garantiza el resultado. Si tú usas la palabra de Dios y algo sale mal, más adelante va a salir bien. Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar. La persona que se va en contra de lo que tú dices, pues esa persona le va mal, porque está rechazando la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y cuando haces eso tienes que poner una palabra alterna, una palabra falsa para reemplazarla. Entonces, claro está, pues no le va a ir bien. Esa es la primera declaración de bendición que tenemos. Vamos a ver las siete que se encuentran en el libro de Apocalipsis. La próxima declaración de bendiciones en el libro de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 14:13. Y se las pongo aquí porque De eso se trata, el libro se trata de bendecir a la familia real, con las instrucciones que ésta tiene. A nosotros nos deja saber la fidelidad de Dios con estos juicios que va a poner para purificar la tierra, para purificar a Israel, para sacar a los moradores de la tierra y al sistema cósmico de Satanás, lo va a desmantelar por completo. Ninguno de estos emblemas se van a utilizar más porque ninguno de ellos va a tener nada que hacer con el gobierno milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y nosotros venimos sin naturaleza pecaminosa a gobernar. O sea que va a ser algo extraordinario. Apocalipsis 14:13 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Entonces aquí tenemos algo muy interesante. Esta es la única bendición relacionada a los creyentes de la tribulación, a los mártires de la tribulación. Esa es la única, entre las siete, esta es la única que atañe a la tribulación. Y de nuevo, pues al finalizar el versículo, se dan cuenta que hay un énfasis en la aplicación. Siempre habla de la aplicación. Y claro está, a eso se le refiere, pues, a eso se refiere las obras. Las obras que Dios quiere que nosotros hagamos son producidas por la palabra de Dios. Si tienes la palabra de Dios, vas a producir las obras de bien divino. Si no tienes la palabra de Dios, vas a producir las obras de bien humano, que se queman, que no tienen valor ninguno. Son las de que hace Dios, con las que Él te mueve, con las que Él te guía. Entonces, a eso se refieren las obras. No es que estás recibiendo puntitos adicionales con Dios para bendición. Hay personas que todavía creen que por hacer ciertas cosas que a ellos les parece buena, que van a ganar puntos con Dios. Y no vas a ganar puntos con Dios. Nosotros estamos aquí para hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Y cómo lo ha preparado? Con su palabra. Nosotros vamos a tener la información suficiente para saber exactamente lo que nosotros vamos a hacer en lo que se refiere a la producción. Porque nos está guiando su palabra. Cosa que antes no teníamos. Antes no veíamos con la fe. Ahora vemos con la fe. Esa fe nos guía a producir las cosas que Dios quiere. Y nosotros simplemente nos prestamos para hacerlas. Él es nuestro creador. Él pide que nosotros hagamos esto y nosotros con mucho amor lo hacemos. Entonces, lo que vemos es que es el resultado de la aplicación de la palabra de Dios a las circunstancias de la vida, cualquiera que estas sean las que producen las obras de bien divino. Pero tiene que ser la palabra de Dios. No tiene que ser tu mente carnal, terrenal y finita, pensando que estás haciendo muchas cosas buenas porque a ti te pareció tal cosa. ¿Okay? Recuérdense que nosotros no tenemos mucha información que nos permite ver todo la vista panorámica. Nosotros solamente tenemos porciones y no vemos cómo encajan, a menos de que lleguemos a un crecimiento espiritual que te permite ver todo. Y cuando puedas ver todo, entonces ya no te metes a tratar de resolver lo que aparentemente está malo en una de esas áreas. Porque tú no sabes si está mal o no. En tu mente carnal, terrenal y finita sí crees que es así. Pero cuando echas atrás te das cuenta, no, eso es parte de todo el mosaico. Eso es parte de todo lo que nosotros estamos viendo. Pero eso lo ves a medida que creces. No lo puedes ver anteriormente. Y lo mismo pasa con la profecía. La profecía que fue dada a Daniel y a Jeremías y a todos esos profetas del Antiguo Testamento no se sabían. Porque abarcaba mucho tiempo y las personas no las entendían. Se atienden después, más adelante, cuando tengamos toda la información necesaria para poderlas ver en el lugar adecuado y como son y como Dios quería que hiciera. Entonces es muy parecido a lo que pasa con toda la historia que con lo que pasa con nosotros a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios. No tenemos toda la información, no podemos salir disparados. Es como aquí le dicen salir con el gatillo de la pistola listo para disparar, pero no sabes a qué vas a disparar. ¿Sí me explico? O sea, vas a reaccionar muy rápido y no va a ser el momento adecuado para hacerlo, básicamente. Bueno, esa es la segunda bendición. La tercera bendición es, declaración de bendiciones, se encuentra en Apocalipsis 16:15. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado. Okay, de nuevo, bendito, privilegiado, bendito, feliz, el que vele y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Okay, aquí, ¿qué significa esto entonces? Aquí tenemos que hay una descripción muy vívida de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Si una persona la encuentra desnuda, ¿qué es lo primero que hace la persona? Se va a sentir vergüenza, se va a tapar. La mujer es así, el hombre es así. Pero, o es así, porque inmediatamente se le ve la desnudez. Y a nadie, eso es privado, si se dan cuenta. Entonces, este es Jesús al que está hablando en estos momentos. Ahora, ¿a quién le está hablando al Señor? Le está hablando a los creyentes de la tribulación. Se dirige a ellos. O Se trata de un paréntesis separado en medio de estos juicios. O sea que esas son las dos alternativas. O está hablando con los de la tribulación o está haciendo un paréntesis. Y donde Jesús da la vuelta, entonces en el paréntesis se dirige a la audiencia inmediata de Juan. Y eso es lo que está haciendo. No está hablando con los de la tribulación, está hablando ahora con los de la iglesia, con los creyentes de la edad de la iglesia. Es un recordatorio que él regresa como ladrón y que nadie sabe la hora. Aquí viene, por eso dice, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y lo vean su vergüenza. Entonces nosotros sabemos que en el libro de Apocalipsis hay todos estos juicios antes de que el Señor regrese. Los sellos, las trompetas y las copas. Y pues la Biblia dedica una gran porción en el libro de Apocalipsis para explicar cómo ocurre, ¿verdad? Entonces, y recuérdense que él regresa para establecer su reino, pero no antes de limpiar todo esto. Entonces, no debe ser una sorpresa, Jesús regresa después de los juicios de las copas. No es como un ladrón. Entonces no está hablando que viene la segunda vez como ladrón. Está hablando del arrebato de la iglesia. Es otra cosa. Entonces, de manera que cuando tenemos esta imaginería de un ladrón, es algo parentético. O sea, por eso sabemos que no está hablando con las personas de la tribulación. Porque las personas de la tribulación, la gente que está ahí, sabe que el Señor Jesucristo va a venir, y el Señor Jesucristo va a venir al final del periodo de tiempo cuando Él subyugue y sujete a todos sus enemigos y Dios los ponga por estrado de sus pies. Entonces hay muchos marcadores históricos. Y muchas cosas que tienen que ocurrir antes de que regrese por segunda vez. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de la sorpresa de un ladrón. Entonces está hablando con la iglesia y el rapto de la iglesia. Entonces, está hablando a los creyentes entonces de la edad de la iglesia y les dice que hay un juicio venidero y esto nos conduce pues a la misma imaginería que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 6. Y se las pongo en la pantalla. Miren lo que nos dice. Y aquí nos ubicamos nosotros perfectamente bien con la información entonces. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Si se dan cuenta, está hablando de la iglesia. Esto se refiere pues a todo el periodo de juicio de la tribulación. El ladrón en la noche, él viene, arrebata a la iglesia y comienza el periodo de la tribulación después que se firma el tratado de paz. Entonces, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Esta es la palabra repentinamente que hemos visto anteriormente. Vengo pronto, repentinamente, súbitamente. Estas cosas van a ocurrir. Bueno, un periodo de 7 años, comparado con los 4.500, 6.000 años de historia, pues es rapidísimo. Estamos hablando de sujetar todo el mundo, así de rápido, en 7 años. Entonces, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, o sea, mas ustedes, hermanos, no están en el sistema cósmico. Está hablando de hermanos, está hablando de los creyentes que están velando. Recuérdense que la porción que tenemos abajo con estos tres círculos son tinieblas. Todos estos tres círculos son de la tiniebla. Y aquí está el creyente encarcelado en las tinieblas. Entonces él está diciendo, ustedes no son de las tinieblas. Ustedes no pertenecen a este sistema ni a este sistema. Ustedes ya como creyentes están en la luz. Están en el sistema divino creciendo y conociendo las cosas de Dios. Están alertas. No están durmiendo, ustedes hermanos, a ellos se refiere. Entonces, más ustedes hermanos no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. No, nosotros ya sabemos lo que va a pasar, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Hijos de luz, Jesucristo es la luz del mundo, Dios es la luz del mundo, Dios. No somos hijos de la luz, somos hijos de Dios, nosotros somos de la luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Eso éramos anteriormente en el sistema cósmico de Satanás, pero ya Él nos redimió, ya nos compró, nos hizo nacer espiritualmente, le pertenecemos a Él, de Él somos en este momento. Y después dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Dormir como los demás se refiere a las personas que están aquí y aquí, que están a lo que concierne a la palabra de Dios, oblivios a todo lo que está pasando. No se enteran, no saben, no les interesa, no tienen, no, porque ellos creen que todas las cosas van a seguir igual todo el tiempo y no va a haber ningún cambio. Entonces, claro está que las cosas cambian y Dios nos está diciendo a nosotros, ojo, manténgase alerta, estas cosas van a suceder, ustedes tienen que saberlas antes de mano. Y de ahí está la bendición. Aquí las instrucciones son de mantenernos avanzando en la plenitud del Espíritu Santo, que es en la luz, en la esfera divina de amor y poder, produciendo las obras de bien divino por medio de la poderosa palabra de Dios en nosotros, que nos hace producirla. O sea, la sábila que nos hace producir las cosas de bien divino, que no nos entreguemos al mundo. ¿Okay? O sea, eso es lo que nos está diciendo. No se entreguen al mundo. En el mundo no hay nada. Y a lo que el mundo ofrece, pues, para neutralizarnos. Él nos va a dar a nosotros las cosas del mundo. Él va a bendecir nuestra mano, Él va a bendecir nuestro trabajo, Él nos va a dar las cosas que necesitamos y no nos vamos a sobrepasar. ¿Por qué? Nosotros solamente queremos lo que nosotros necesitamos, no más, porque si tenemos más de lo que nosotros necesitamos, entonces nos enloquecemos, nos olvidamos de Dios, nos disparatamos, pues. No importa lo que tú tengas. Entonces, sino que pongamos los ojos en Cristo, es lo que Él quiere. Los que de otra manera hacen, entonces serán atrapados en el mundo de las fantasías y de sus sueños. Son las fantasías de sus sueños que los hacen llevar a ellos y los hacen perseguir cosas que no tienen que perseguir. Y por eso dice, no duermas. Si te duermes, estás en el mundo de fantasía. No crean que el mundo de fantasía, de realidad virtual, se inventa con la computadora. Eso lo inventó Dios con los sueños. Lo que tú estás pensando que te parece muy vívido y muy perfecto y muy maravilloso, bueno, la verdad no es. O sea, tú estás formulando en tu mente cosas que tu capacidad, pues, producen en tu estado, pues, de sueño. Ahora veamos la próxima bendición. La cuarta bendición la tenemos por medio de un ángel al final del periodo de la tribulación y en el momento del regreso de Cristo. Y aquí nos dirigimos entonces al Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Concluye en ese, Dios no tiene que decir eso, pero te está diciendo de nuevo que esto es una realidad absoluta. Esta es la fe. Nosotros nuestra vida la vivimos por medio de la fe, por medio de estas instrucciones. Entonces, la iglesia es la novia. Y los invitados son los creyentes que sobrevivieron a la tribulación. Esos son los invitados a la cena. Y los que han recibido los cuerpos de resurrección. De manera que hay una bendición para ellos también. Hay una bendición para estas personas que son invitados, eso significa que ellos creyeron en el Señor Jesucristo y por eso, pues, ahora tienen esa entrada. Y se les dice a ellos esto porque en ese periodo de tribulación que es tan horrendo, pues tienen un aliciente, tienen algo a lo que ellos pueden ver, una luz en la oscuridad, que dice, bueno, por aquí es y no importa lo que pase, nosotros vamos a venir posteriormente. Entonces, eso es lo que nos dice, pues, él. El número 5 es Apocalipsis, se encuentra en Apocalipsis 26, nos estamos acercando más y más a los últimos dos, pues. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte, recuérdese que partes es meros y habla de la herencia. La herencia. Bienaventurado o feliz, dichoso. Esa persona tiene privilegiado el que tiene parte de la herencia en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Entonces esa es la otra bendición que tenemos ahí. Después tenemos la número 6 que se encuentra en el versículo que estamos leyendo. Este versículo nos dice, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las promesas de la profecía de este libro. Entonces aquí estamos viendo que esta persona está privilegiada por tener esta información. Esta persona ha atesorado la palabra de Dios, es rico espiritualmente y tiene, pues, la seguridad que le da ese capital espiritual. Tiene una gran cantidad de capital espiritual, puede comprar lo que quiera espiritualmente, o sea que no es fácilmente movido porque está con una estabilidad extraordinaria. No es como el dinero del mundo, esto es el dinero eterno y que nadie se lo puede quitar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿sabe? Lo que pasa con los ricos en la faz de la tierra es que siempre andan con el miedo de que alguien se los va a quitar, que alguien se los va a robar. Pero nosotros sabemos que nosotros atesoramos no donde la polilla come y el orín corrompe. No, nosotros tenemos riquezas eternas que nadie nos las puede robar. Nadie. Entonces, y por eso, pues, nos los dice de esa manera. Después tenemos el número 6 en este versículo. Aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y después, a la final, en el versículo 14, tenemos la séptima bendición, que se las doy también en estos momentos. Dice, ya esto casi culminando el libro, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces aquí viene una persona que va a ser feliz porque tiene un privilegio que no tienen los demás creyentes. Los creyentes tienen el privilegio de entrar, pero no tienen este privilegio especial que es para personas que han llegado a ser vencedores. Eso es para los vencedores, básicamente. Recuerden que el árbol de la vida aparece por primera vez en Génesis 2. Bueno, nos remontamos al árbol de la vida, y Dios pone el árbol de la vida en el jardín del Edén, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, que hoy tenemos la fotografía de ese evento aquí. Fíjense, tenemos el arbolito del conocimiento del bien y del mal. Pues estaba el otro árbol que era el árbol de las vidas. ¿Okay? Ahora, se van a dar cuenta que aquí en adelante ya no se menciona más el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero sí se menciona el árbol de la vida. Aquí es el que tiene derecho al árbol de la vida. En Apocalipsis 22 se está hablando del árbol de la vida. Entonces, para entrar por las puertas de la ciudad, recuérdense que en el Imperio Romano, al vencedor, al general vencedor, no solamente lo paseaban por toda la ciudad con todos sus despojos, hacían algo espectacular para él, y abrían una puerta en las murallas para que pasara él. Y después esa puerta era cerrada para ninguna, no, solamente él es el único que pudo entrar por esa puerta. ¿Okay? Y eso es algo parecido, pues, para que pueda entrar por las puertas de la ciudad como vencedor. ¿Okay? Tiene su entrada a las puertas de la ciudad. Ahora, recuerden que el árbol de la vida, entonces sí aparece por primera vez en Génesis 1, pero de nuevo pues no va a aparecer, ya no aparece en el futuro. Y también en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, al final de la primera carta a la iglesia de Éfeso, le promete al vencedor el ascenso, el acceso al árbol de la vida. Y eso es algo muy interesante, porque este es un privilegio especial, e incluye bendiciones para los vencedores en la Nueva Jerusalén, solamente para los vencedores. Entonces, y se encuentra pues en la carta del versículo, el capítulo 2, versículo 7. No la tengo aquí, pero se la voy a poner aquí en la pantalla. Aquí les pongo a Apocalipsis o Revelation, aquí porque tiene que ser en inglés, ¿verdad? 2:7. Dice, el que tiene oído, que oiga al Espíritu, lo que el Espíritu dice a la iglesia, al vencedor. ¡Al vencedor! No todos van a comer de este fruto, solamente el vencedor. Le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Acceso al paraíso de Dios. ¿Cuánta gente no quisiera entrar ahí? No van a poder entrar. Es lo mismo que sucede hoy en día. ¿Cuánta gente quisiera entrar a ver, por ejemplo, las casas que existen allá en River Oaks? Ahí no tienes acceso tú, a menos de que entres a hacer alguna labor. Pero acceso como invitado de honor a esa casa, no. A menos de que conozcas al dueño, pues hay personas, hay mucho millonario mexicano que tiene casa en River Oaks. Pero tienes que conocer a esos personajes. Porque no vas a entrar, sino vas a servir, pero no vas a entrar por la puerta principal. Entonces, pero esa persona está diciendo que tiene todo esto para él. ¿Por qué? Porque ha sido fiel, porque ha crecido, porque ha conocido, ha sido bienaventurado. Esta persona ha escuchado la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios ha retenido la información, y esta persona ahora es una persona privilegiada por Dios. ¿Debido a qué? Debido a que es un vencedor. Venció. No lo embolató la tierra, ni lo que había en la tierra. Dios es capaz de bendecirnos a nosotros de una manera extraordinaria, pero con tranquilidad, con paz. Nosotros no estamos haciendo la competencia a nadie. En el mundo sí. Si estás en el mundo que fulano tiene y que yo no tengo y que yo necesito tener esto, y aquel tiene aquello y yo no lo tengo, y tiene un carro maravilloso y yo no tengo ese carro, y tengo un carrito ahí un poco más o menos. Entonces están siempre pensando en fulano, mengano, perencio. No, eso no me interesa. No, esa no es nuestra felicidad. Para nada. Dios sabe lo que es nuestra felicidad. Y comienza con el libre albedrío, con el matrimonio. Ahí tienes tu pareja con la cual tú vas a disfrutar de todas las cosas que tienes. Tu familia, ¿verdad? Y el nacionalismo que te permite expresar ciertas cosas que son maravillosas. Pero que hacer la competencia a otra persona o tener amigos basados en lo que tú tienes, ¿qué clase de amigos son esos? ¿Verdad? Esos no son amigos de verdad. Los amigos que te aman son los amigos que te aprecian a ti como persona. Y de nuevo, también les digo que Dios nos va a llevar a todos nosotros al nivel donde nosotros nos sentimos cómodos. Todos nosotros tenemos diferentes niveles en los cuales nos sentimos cómodos. Y tú vas a saber, por medio de la palabra de Dios, que llegaste a ese nivel donde estás muy cómodo, no necesitas más, no necesitas pasarte más de ahí, porque así estás bien. ¿Sí me explico? Y ahí es donde te lleva el Señor, donde Él quiere que tú estés cómodo, tranquilo, sin pensar en las cosas que no tienes que pensar. O sea que este acceso no son para todos los creyentes, es solamente para los creyentes vencedores, como recompensa, privilegio y bendición para aquellos creyentes que son vencedores. Entonces, de nuevo, esto que les estoy diciendo elimina por completo la religión, por completo. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es la relación íntima con Dios y que esa relación íntima con Dios dé los frutos que Él quiere de nosotros. ¿Okay? Es más, a medida que esa relación se mejora, nosotros tenemos la máxima producción. Y es por la máxima producción que nosotros tenemos que vienen... esas son las bendiciones, la producción son la bendición. Porque Él te va a bendecir a ti porque estás agradándolo a Él, básicamente. Entonces, aquí vemos pues que después que Juan escucha esta interjección del Señor Jesucristo, que viene pronto, ¿verdad? Y las bendiciones para aquellos que la guardan, o sea, que aplican las instrucciones de la palabra de Dios, Juan cae al piso de nuevo y va a tratar de adorar a Dios. Ahí vamos a terminar, como podemos ver aquí, comete el mismo error que cometió al caer a adorar al ángel anteriormente. Entonces vamos a parar aquí y comenzamos la próxima clase con el versículo 8. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan maravillosas que están en tu palabra. Gracias por permitirnos atesorarla. Te pedimos entonces que todo esto en nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.